Tuforodebolsa.com, episodio 285. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos, o buenas tardes, y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa.
Ya te estás riendo.
Sí, ya me estoy riendo. Déjame que diga la entrada, Paco. Como sabéis todos, Tu Foro de Bolsa es la web donde tenéis cursos de bolsa online para aumentar la rentabilidad de vuestros ahorros. Y eso lo estamos haciendo muy bien últimamente, ¿con qué? Con el reto que estamos llamando de los 300. El cual, bueno, pues cada semana, ahora, cada semana no, cada mes ahora, estamos buscando un activo, los del foro, para invertir a largo, no, a muy largo plazo. Eso es una cosa nueva que hemos hecho, los que estamos aquí. Pero bueno, sigo con la CTA. La culpa de estar aquí, ya sabéis cuánto lo tiene, que son 180 euros al año, o si queréis, pues eso, 39 euros al mes, como queráis. ¿Y qué tenéis? Pues tenéis cursos de inversión en bolsa. Y aquí todos los que somos compartimos todo lo que sabemos con las tres Cs, que no tienen nada que ver con las otras que conocéis todos. Paco, estamos por ahí por lo que he visto, ¿no?
Sí, estamos por aquí, Paco Bebé. Por fin.
Por fin vamos a hacer el podcast ya, este que tenemos retrasando ya un par de días, ¿no?
Sí, una semanita, vamos.
Lo vamos a hacer ahora a finales de junio, que estamos ya, hemos pasado al Ecuador de junio. Y si no me equivoco, estamos en abril ya pensando por Semana Santa,
Bueno,
¿no?
pero tampoco es una cosa que preocupe mucho, porque oh, saber cómo ganan dinero los brokers tampoco es una cuestión que sea. Hombre, es interesante porque lógicamente si tú vas a ser inversor, tendrás que elegir el mejor broker para ti, es decir, el que menos te cobre.
Efectivamente, de hecho tenemos un podcast que aquí con nosotros, que cuál es el mejor broker que hay. Lo podéis ver a lo mejor las notas del programa, que como sabéis tenemos no notas del programa, posiblemente lo pongamos ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo ganan dinero los brokers y sobre todo cómo nos afecta a nosotros, porque lo dirás a lo largo del podcast. El broker también hay momentos en los que actúa en contra nuestra, que será una de las cosas que tú comentarás. Pero bueno.
Exactamente, sí, es una de las maneras con las cuales ellos trabajan, porque si son, además de broker, creadores de mercado, pues
Exactamente.
lógicamente si tú compras, ellos venden, si ellos venden, tú compras, pero lo veremos después.
Venga, pues si quieres empieza por lo más fácil, ¿no, Paco? Por lo que más o menos conocemos todos, ¿no?
Sí, porque hay brokers que dicen que no cobran comisiones. Bueno, pues entonces hay que ver el spread que no deja de ser otra cosa que el diferencial entre compra y venta. Una acción, por ejemplo, está cotizando a 10 y a ti te ponen a comprar a 9, perdón, a 10,50 o venta a 9,50. Eso es lo que se llama el ask y el bid. El precio de compra, el precio de venta. El ask, que es el precio de compra, y el bid, que es el de venta.
Eso es lo que todos vemos cuando vamos a comprar una acción, pone bid y ask. Es a lo que te refieres, imagino, sobre todo en opciones, que se ve muy claramente en la cadena de opciones, que por cierto, tenéis un curso de opciones financieras, put y call, aquí en el foro, para los suscriptores, que como sabéis es la primera división. Estaba diciendo que cuando ves la cadena de opciones, ahí sí te aparece muy clarito lo que es el bid y el ask y la variación de precio que hay en cada uno de ellos, ¿verdad, Paco?
Exactamente, sí, se ve perfectamente y se ve también en cualquier plataforma lo puedes ver porque te lo está poniendo cuando vas, si quieres comprar a mercado o cosas así, pues te ponen a qué precio puedes comprar y a qué precio puedes vender. Depende mucho si el mercado está abierto, si el mercado está cerrado, si hay liquidez suficiente, que no la hay, pues lógicamente, si no hay liquidez, pues la distancia entre el bid y el ask es brutal.
De spread, Paco, ¿hay solamente un spread? ¿Hay varios tipos de spread o cómo está eso?
No, hay, bueno, hay el fijo, que siempre es el mismo, aunque haya más o menos volatilidad.
Sí.
Y después está el variable, que cambia según el mercado, según la liquidez, que si hay mucha liquidez, pues lo normal es que cada vez estén más apretados el precio de ask y de bid. O sea, el precio de compra y de venta. Cuando hay mucho dinero y un activo es muy líquido, los spreads son muy cortos.
Vale, has nombrado la volatilidad. ¿Qué relación hay entre volatilidad y spread, Paco? Al margen de lo que has dicho, también con la liquidez del activo, que son dos variables que hay que tener en cuenta. La primera, la acabas de decir, que cuanto más líquido, evidentemente, más bajo es el spread, ¿no?
Sí.
Y la otra, la volatilidad. ¿Qué relación hay entre volatilidad?
Hombre, la volatilidad es cuánto se mueve un activo. Es decir, hay activos que son muy volátiles porque el precio cambia muy a menudo y muy rápido. Y hay activos que son más tranquilos, menos volátiles y van moviéndose muy lentamente. Digamos que comparamos aquí a la tortuga y a la liebre.
¿Y cuál tiene mayor spread, los más volátiles o los menos volátiles?
Los más volátiles normalmente tienen más spread, lógicamente, porque tienen en cuenta que cambian muy rápido, entonces no se quieren coger los dedos los brokers. Y si tú le das una compra, pues normalmente lo que es la horquilla de precios de compra y venta es mayor que en mercado, o sea, en un activo menos volátil.
Tiene sentido, tiene sentido. Y bueno, el truco de los spreads, que dicen que no venden spreads o que son gratis, pero realmente el
No, no,
precio.
las comisiones, Paco Pepe.
Esto es como el tema de la publicidad, ¿no? O tú cuando te dan un servicio gratis, como por ejemplo tener WhatsApp o algún tipo de app, que si es gratis, el precio eres tú, el producto eres tú. Y aquí pasa igual, ¿no, Paco?
Así es.
No hay brokers sin comisiones. Está metido en algún sitio, ¿no?
Hombre, tendrán que vivir, ¿no? Es decir, esta gente no está puesta ahí para que, no sé, por el ayuntamiento, como se suele decir. Están puestos ahí para ganar dinero. Y están puestos para ganarle dinero a sus clientes, evidentemente. Lo que pasa es que hay unos que son algo más vergonzantes que otros, en cuanto al tipo de comisión, en cuanto a spreads, etcétera, etcétera. Bien, pues hay que vigilar. Primeramente, que sean muy serios, eso es punto número uno. Y segundo, dentro de la seriedad, que sean lo más baratos posibles.
Paco, spread, nos estamos enrollando con esto de los spread, no sé si nos va a dar tiempo para hacer lo siguiente, espero que sí, pero es que da para mucho, ¿no? Si yo hago scalping, Paco, soy un tío que hace scalping,
Sí.
los spread, ¿cómo me afectan? Porque los que estamos aquí en el foro, que hacemos medio o largo plazo, nos afectan, pero poquito. Pero si estoy haciendo el scalping.
Hombre, a medida que tú vas acortando, lógicamente, el plazo, a lo mejor estás trabajando en pips, o estás trabajando en minutos y demás, son muchas operaciones de entrada y salida. Ahí en comisiones se te va un montón de dinero. Aparte de eso, previamente tienes que buscarte un broker al cual le dices, oiga, yo voy a hacer intradía. A mí no me cobre las comisiones normales, pues si me cobra las comisiones normales no puedo trabajar con usted. Segundo. Los spreads, las horquillas, por favor, ciérremelas, porque estoy entrando y saliendo constantemente.
Es que Paco, perdona que te corte otra vez, es que va diciendo conceptos nuevos. ¿Qué es eso de la horquilla? Que lo has dicho ya dos o tres veces.
La horquilla es la diferencia que hay entre el precio de compra y el precio de venta, entre el bid y el ask.
Vale, ok, ya está. Sigue para adelante. Te he cortado, ya sabes que soy muy famoso en cortarte. Cuando veo alguna palabra técnica, intento entrar un poco por el medio para que los que me están escuchando, pues.
La horquilla de precios es la diferencia que hay entre el precio de compra y el precio de venta. En muchos productos el spread puede ser la única fuente de ingreso. Bueno, visible, ¿eh? Visible. ¿Por qué? Por los CFDs o en el Forex, por ejemplo. La horquilla a la que compras y la que vendes, pues ya inmediatamente cada operación que haces, ¡pum! Directamente ya el broker se embolsa el dinerito de diferencia, aparte de la comisión y aparte del interés. Es decir, si tú tienes un CFD más de 24 horas abierto, pues lógicamente te cobra un tipo de interés, ¿eh?
Paco, ¿qué es un CFD?
Un CFD, pues son contratos por diferencia. Tenemos incluso hechos podcasts referenciados a qué es el CFD. ¿Y el Forex? Pues el Forex es simplemente trabajar con pares de divisa. El euro dólar, el dólar libra, el euro contra el yen, es decir,
Sí.
es divisas.
Mercado de divisas, ¿no? Pares de divisas, es.
Exactamente.
Vale. Que tenemos un curso nosotros aquí de Forex, ¿verdad que sí, Paco?
De Forex no lo tenemos. Precisamente es el único que no tenemos hecho.
Bueno, no tenemos ni el de Forex ni el de Cristo. Y yo no sé si vamos a hacer alguno de esos dos alguna vez. Si tenemos que hacer alguno, pues no lo sé. ¿Por cuál te inclinarías? ¿Por Forex?
No, te digo una cosa, las criptos funcionan perfectamente con los mismos programas y los mismos
¿Indicadores que tenemos nosotros?
y los mismos indicadores que tenemos nosotros. O sea que ahí no hay ningún problema. Yo analizo las criptomonedas como si fuera, yo qué sé, el Santander.
Pues me la estás dejando votando, Paco.
Vale, venga.
Me lo estás dejando votando. Pero
A
bueno, no
ver.
es el tema de hoy. Sigamos. Spread. Brokers ganan dinero. ¿Cómo sé si me están clavando, Paco? ¿Hay alguna manera de saberlo si me están?
Hombre, claro, pues comparando, es simplemente ver uno y ver otro. Es decir, entras en dos plataformas y estás viendo los spreads, te los pones y los estás viendo. Oye, este me está dando 0,50 y el otro me está dando 0,75. Está claro que si la diferencia es de 0,50 es mucho más a tu favor que si te dan 0,75 de diferencia. Además de los deslizamientos del precio, que eso lo vamos a ver en otros apartados más abajo.
Está claro, más formas de las cuales pueden ganar dividendo no, comisiones. Los brokers, ya le he dicho, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago?
Pues exactamente, por blanco de dividendo, vaya. Blanco de dividendo, por comisiones, por cobro de dividendos. Ten en cuenta que ellos tienen que gestionarte el cobro de los dividendos, es decir, una empresa los paga, ellos te los tienen que hacer un trabajo administrativo con esos dividendos, abonándotelos a ti. Y te cobran algunos una pequeña comisión.
Me parece ilícito, es papeleo, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí, es un poco papeleo,
Es
evidentemente.
que los administrativos también tenemos derecho a ganar algo de plata, tío.
Sí, está clarito. Bueno, tiene que hacer retenciones, tienen que comunicarte que reparte la empresa beneficios, que te han tocado tanto y que te tengo que abonar en tu cuenta tanto dinero.
Vale. Más cosas o más maneras. Estoy viendo otra porque aquí sí tenemos escaleta, ¿vale? Porque vamos ya tanto semana atrasando que no da tiempo a hacer escaleta. La custodia. La famosa custodia, y no estamos hablando del cáliz ni de ninguna custodia que haya en ninguna catedral de España o del extranjero o cosas de esas. No hablamos de este tipo de custodia. Hablamos de la custodia de valores. ¿Nos cobran dinero también por eso, Paco?
Nos cobran, algunos nos cobran eso, sobre todo las entidades bancarias. Aquí en España sabes tú que se trabaja mucho a través de entidades bancarias. Han aumentado los productos algo impresionante, pero claro, yo estuve haciendo cálculos y si tú tienes una operación a un año, pues a lo mejor el 7 o el 8 o más, dependiendo activos, se lo llevan. Entre custodia, comisiones, spreads y tal. Dice, bueno, tengo que ganar un 8% para pagarle a este. Y aparte tengo que ingresar a mí. Aparte de si gano, todavía le tengo que pagar a Hacienda. Oye, voy a trabajar para el demonio. Un broker serio no te cobra. O sea, no te cobra una comisión de custodia, ¿eh?
Vale, nosotros aquí trabajamos no con brokers, sino trabajamos con Real Time, que como todos sabéis, si ustedes de alta en el foro, pues os sale, pues creo que son 10 euros al mes, cuando está cobrando 29 o 39, no lo sé, por estar en esa plataforma. Si ustedes de alta con el enlace que tenéis en el foro, para los suscriptores, evidentemente, pues ya la cuota del foro os sale gratis. Os cuesta 10 euros y además 2 meses gratis.
Sí, 2 meses gratis y aparte de eso, cada operación que hagas te descuentan, de los 10 euros te descuentan uno.
Efectivamente, que si tú estás operando, no te cobran comisión hasta que no superas los 10 euros, con lo cual está bien también. Entonces, vamos al tema. ¿De qué está hablando? Ah, sí, de la custodia de valores. Aquí trabajamos, o nosotros trabajamos, pues precisamente con Interactive Brokers, que ese es el broker. A nosotros, por Real Time Interactive Brokers, no nos cobra custodia, ¿verdad que no, Paco?
No. Te cobran una comisión de cuenta, eso sí, que es la que tú acabas de comentar, de los 10 euros, de los cuales, si tú a cada operación de compra o de venta te descuentan 1 euro. Tú haces 5 operaciones al mes, no pagas nada.
Bueno, que también tiene sentido porque nos dan datos en tiempo real para poder operar, ¿no, Paco? Bueno, en este caso, con nosotros, con un pequeño decalaje de 15 segundos, si no me equivoco, pero a nosotros nos da igual porque trabajamos medio largo plazo, ¿no?
15 minutos.
15 minutos. ¿Quién ha dicho 15 segundos? ¿Eso yo? No, sí.
Sí, no, el vecino, uno que se ha pasado por ahí por tu casa.
Es así. Vale, lo que te estaba diciendo, que nos da prácticamente igual precisamente porque operamos en medio largo plazo lo que estamos aquí en el foro. Entonces, también tiene sentido que nos cobren ese pequeño mantenimiento, ¿no?
Sí, bueno, en este caso es Pro Real Time el que te viene a cobrar y da. ¿Por qué? Porque ellos, lógicamente, es una plataforma de graficadora.
Sí.
Y no tiene otro ingreso, me imagino yo que el broker alguna comisión le da.
Yo creo que sí.
No lo creas, es seguro que se la da. Pero bueno, eso tú ya no lo ves,
No.
¿eh?
Venga, vamos a por otro tipo de ingresos que pueden tener los brokers. Forex, divisas, nosotros operamos aquí en el foro pues con un montón de mercados y a veces operamos también en dólares. ¿Qué nos tienes que decir sobre este tipo de operativa?
Bien,
¿Cómo?
aquí tú tienes dos posibilidades, o bien cambiar a dólares, es decir, tú suponte que tu moneda o tu cuenta está en euros,
Sí.
tiene como base el euro, pues tú si quieres invertir en el mercado americano puedes comprar directamente. Ya te hace el cambio el broker, pero está haciéndote un préstamo de divisa. Como tú no has cambiado a la divisa en la que has invertido, te cobra un tipo de interés muy bajito, pero te lo cobra por haberte prestado esa divisa. Cosa que si tú haces el cambio, te cobra la comisión de cambio, pero tú ya tienes tus dólares y ya no te cobra ningún tipo de préstamo, digamos así. Esa es otra manera de ganar dinero por parte de ellos, ¿eh?
Me parece, Paco, que esta vez te has explicado mejor que la clase que tenemos, las píldoras que tenemos de cómo hacer la cobertura con divisas.
Sí, lo tengo clavado en el alma. Es decir, la gente no. No, bueno, no me entiende, no, yo no me explico, evidentemente, porque son mucha gente lo que no lo entiende, pero bueno.
No, pero aquí en 20
No,
segundos.
sí entienden perfectamente lo que es la cobertura. Lo que no entienden es por qué la hago aquí o por qué no lo hago aquí. El 4% famoso ese.
Exactamente,
Pero
exactamente.
bueno, lo que hay.
Vale. Bien, está claro. Más comisiones. Pago de qué tienen que cobrar estos señores, los brokers, para poder.
Bueno, hemos dicho algo. Comisiones por operar con productos apalancados. Hemos hablado antes de los CFDs, que no deja de ser un producto apalancado. El mercado de divisas también es un producto apalancado. Y ahí, lógicamente, pues te cobran comisiones por operar esos productos. Eso es normal. Y normalmente siempre estás operando con más dinero del que tienes. Por eso se llama apalancado, ¿eh? Hay costes asociados a todo ello y el broker se lleva su parte. Pero hay que tener en cuenta que solo si superas las 24 horas hay ya intereses por financiación. Si tú trabajas dentro del horario normal bursátil, pues no pagas costes de financiación, pagas las comisiones solamente.
Sí, los que hacen intradía, evidentemente, no les cobran. Yo, precisamente, cuando operaba con CFD, que los bots que hacía eran precisamente para ponerlo a trabajar con CFD, cuando entraba y salía en el día, que era un desastre, y, o sea, paso, no cobraban comisión. Paco, estamos hablando de entrar y salir, y si no operas, ¿qué pasa aquí? Aquí no.
Pues algún broker tiene comisiones por inactividad. Normalmente, yo de los brokers serios conozco poco que te cobren por inactividad. Ya te cobran esos 10 euros mensuales
Sí.
y si tú no trabajas no te descuentan. Con lo cual, eso digamos que ya es el coste, la comisión por inactividad, ¿eh? Hombre, todos, lógicamente todos cobran lo que quieren y cuantas más operaciones hagas, mejor. A ellos no les importa si ganas o si pierdes. Cada operación que hagas, ellos cobran.
Así es.
Tú haces 10 operaciones, pues lógicamente cobran más que si haces una. No les gusta mucho la gente como nosotros que opera en medio largo plazo y sobre todo con acciones, porque lógicamente mueves mucho menos tu capital y haces muchas menos operaciones. Pero bueno, somos así.
Sí, porque aquí en el foro ni nos apalancamos, ni hacemos scalping, ni hacemos intradía, ni hacemos CFD, ni forex. Madre mía, tío, nos van a echar, ¿eh? Esto de Interactive Broker nos va a echar a nosotros, por lo que estoy viendo,
No
tío.
creo, no creo. Hay mucha gente que está metido con la. Ahora están otra vez de movida con las penis y eso requiere movimientos bastante, bastante rápidos. Entonces, pues
¿Te
oye,
estás
lo que no van
refiriendo?
lágrimas van suspiros. Dime, perdón.
Te estás refiriendo a los cursos de penny, que también tenemos dos cursos de penny aquí en el foro.
Sí, hombre, y sus screeners correspondientes y todo, sí.
Yo, la verdad es que, bueno, llevamos 5 años, Paco, creando contenido sin parar, porque no son 5 años haciendo podcast, que lo que menos trabajo nos da, abro comillas, son los podcasts. Lo que realmente
Cierra
trabajo,
comillas.
cierro comillas, ¿no?
Cierra comillas.
Porque son 5 años.
Que te lo digan a ti que no tienes trabajo un
Bueno,
podcast.
eso es verdad. Pero quiero decir que son 5 años creando contenido, creando cursos. Sabemos claramente dónde no estamos, que precisamente lo hemos nombrado en el podcast de ahora mismo. No estamos ni en Forex ni en criptomonedas de momento. Pero bueno.
No, 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 no estamos porque no queremos estar.
Exactamente.
Entonces, entendamos, es decir, intentamos que las opciones casiniles o de casino, digamos así, pues las tenemos. Oye, que cada uno con su dinero puede hacer lo que le venga en gana. ¿Y hay gente que gana dinero trabajando con Forex? Por supuesto que sí.
Bendito
¿Y
sea.
con criptomonedas? Por supuesto que sí, pero nosotros criptomonedas las tratamos como un activo más, eso sí lo tenemos. O sea que eso no es ningún problema. No tenemos un curso específico, pero es que lo tocamos como un activo más.
Es que el Forex no es inversión. Nosotros nos consideramos inversores, ¿no? No es inversión.
Hombre, tú dices, pues, bueno, si el Trump quiere hacer bajar el dólar, como lo ha hecho bajar un 9% durante este año, dices, pues bueno, yo tengo mi cartera que la tengo en euros, pues la paso a dólares y le voy ganando esa rentabilidad. Pues bueno, pero no, normalmente el Forex, sabes tú que se trabaja con velas de 4 horas como largo plazo y a partir de ahí para abajo es donde se hacen las operaciones, ¿eh?
Esas precisamente son las velas más cortas que usamos nosotros, las de 4 horas, cuando las usamos.
La de horas también le puedes echar un vistazo porque son interesantes, mucha gente, porque hay mucha gente que trabaja en esa fase horaria como largo plazo para sus operaciones, ¿entiendes? Es decir, miran como gráfico de largo plazo el de horas y después se van a ticks, o se van a minutos. Pero vamos, no, ese no es nuestro cometido, ¿vale?
Esta semana no. Esta semana. Venga, luego, otro tipo de comisión de lo que pueden vivir estos señores, que esta tampoco creo que sea muy recurrente, ¿verdad? Que no es la que nos va a decir, ¿no?
Ah, la comisión es por retirada de fondos. Tú le pides a tu broker que te mande el dinero o parte del dinero que tú tienes ingresado y tal, pero a nosotros no nos cobran un duro de eso,
Ni
¿vale?
por ingresar ni por retirar. Por ingresar, evidentemente, no co creo que cobre ninguno.
Ni por una cosa ni por otra.
Efectivamente. Ah, y estamos hablando por el time, que nos dice que tenemos que llevar cuidado con nuestros ahorros, que si no ponemos los stops lo podemos perder. Y si no estamos en el foro también. Si está en el foro, no.
Eso está muy bien apuntado.
Más comisiones, Paco. ¿Les queda alguna por sangrarnos o todavía no? Creo que te queda precisamente de la que hemos hablado al principio. Esa la tienes que decir, ¿no? Los que van en contra nuestra.
Bueno, no lo veamos así tan en contra, ¿vale? Veámoslo como que te dan facilidad.
Vale.
Hay un activo que no tiene mucho movimiento, ¿qué tal? Y te dan la contrapartida, te la da tu propio broker. O sea, hay brokers que son market makers, es decir, dan liquidez al mercado. Con lo cual, si tú compras, ellos venden. Y si tú vendes, ellos compran. No dan la orden al mercado, sino que ellos mismos actúan como contraparte de tu operación.
Pero realmente se operan en contra, porque si yo quiero, por ejemplo, Apple, ellos venden Apple y ellos quieren que Apple baje y yo quiero que Apple suba. Y por eso quiero decirte yo que van en contra nuestra.
Bien, pero ellos juntan un montón de órdenes en ese mismo sentido y se cubren con futuros, con lo cual lo que ganen por un lado lo pierden por otro, digamos así, que lo tienen
Vale.
compensado y se quedan solamente con las comisiones de intermediación.
Es decir, que nos dan la contrapartida y no mandan la orden al mercado y se quedan con el express, se quedan con todo, ¿no? De alguna
Sí,
manera.
o lo dan la información también, porque esa es otra de las cosas, dan la información de tus órdenes y por en medio se meten las maquinitas.
Vale. La maquinita.
Con lo cual, aquí tienes todo este volumen de órdenes, allá que van y ellos con milisegundos se plantan delante de tu operación, la hacen ellos y te la venden o te la venden o te la compran un pelín más cara. Pero tú de eso ni te enteras.
Paco, una pregunta. Vamos, yo tengo acciones, ¿no? Tengo acciones en un broker, ¿no? Pero claro, mis acciones están ahí, son un número, ¿no? Son, o sea,
Sí,
realmente son
todo
números.
físicamente como los papelotes aquellos que tenía tu padre, acciones del no sé qué, y tenía y te lo he puesto a mano, tienes tantas acciones, eso ya no
Eso
existe.
ya no existe, vale.
Digamos que está en la nube, por decir una palabra.
Vale, ok. La pregunta es, eso no puede estar quieto, tío. Es decir, eso, un broker no puede tener ahí mis acciones con un número sin sacarle pasta. Tienen que sacarle
Hombre,
dinero por algún sitio.
pues claro que se lo sacan, Paco Pepe, claro que se lo sacan.
Pero me vuelvo que no me van a dar a mí nada, ¿verdad que no?
Me lo puedes decir bien claro y bien alto. Hombre, sí, hay algunos brokers que sí. Dice, oiga, si usted me presta sus acciones, yo le pago un tipo de interés, ¿vale?
Me encanta.
Sí, ¿sabes qué hace con esas acciones?
No.
Se las ceden a otro para ponerse corto. Tú sabes que siempre hemos dicho, ¿cómo te puedes poner a vender sin tener algo? ¿Qué puedes vender si no lo tienes? Pues efectivamente, tú no lo tienes, pero el broker te lo presta. Tú tienes tus acciones y las tienes ahí para muy largo plazo, están quietecitas y las da permiso a tu broker para que tu broker disponga de ellas. De ahí que me ría yo de la custodia. De tú no custodias absolutamente nada. Tú me estás poniendo ahí un gasto que te tengo que pagar por nada. Pero bueno, si eso lo soslayamos, esas acciones las prestan a terceras personas. ¿Cuál es la obligación del broker? Que tú siempre tengas tus acciones ahí. Ahora, si tú no las has tocado y llevas 2 o 3 años con un número de acciones del activo X, ellos lo prestan a terceros que se ponen cortos con tus propias acciones. Y les cobran un tipo de interés, evidentemente, por ponerse cortos. Siempre es mucho mayor el que cobran que el que te pagan.
Cuando te pago.
Cuando te pagan, ¿eh? Que hay veces que ni eso.
Vale. Voy un poco más allá, Paco. Eso es suponiendo que tenga acciones. Pero, ¿y si en vez de acciones tengo, por ejemplo, en la cuenta 1.000 euros, 2.000 euros, no en acciones, sino en efectivo disponible? No me digas que también le sacan dinero a ese, digamos, depósito mío que no tengo en acciones.
Aquí ya no estamos hablando de brokers. Ah, bueno, sí, los brokers está bien, tienen dinero tuyo y ellos lo ponen a plazo o lo ponen en una cuenta de remunerada.
O lo prestan.
¿Eh?
O lo prestan a otros brokers que lo pueden necesitar, ¿no?
O lo prestan a otros brokers dándole liquidez, o lo prestan a los propios clientes, como hemos dicho, comprando divisa, etcétera, etcétera, y ellos le van sacando rendimiento a tu dinero, efectivamente. Hay ahora brokers que si tú tienes inmovilizado una determinada cantidad, tiene que ser una cantidad ya algo importante, te pagan un tipo de interés por tener ese dinero. Claro, ellos lógicamente le sacarán más, es evidente.
Sí, están los anuncios en televisión.
Ellos van rascando poquito aquí, poquito allá, poquito aquí, poquito allá, pero joder, es que tú sabes los millones de operaciones que se hacen a centimito como el del anuncio, ¿ves? Le salen
Sí,
ahí,
sí,
¡buah! Dos brillantes en la oreja, ¿qué pa' qué?
hay un montón más de comisiones que pueden sacar, pero independientemente de que me las diga, hemos equivocado la profesión, tío.
Esto ganan siempre, Paco Pepe. Tú entras en una operación y puedes ganar o perder. Ellos han ganado en la entrada y en la salida, punto. ¿Es que van a ganar mucho menos que yo o a perder mucho menos? No, no, ellos ganan siempre. Por lo tanto, pues, lógico, normal. Es un negocio que está de intermediario que te cobra una comisión, punto.
He conocido startups, y tú sabes precisamente cuál es, que he estado yo en Madrid visitando a esos chicos, que tenían muchas ganas de coger y montar un brokeraje, y lo han montado, la verdad es que lo han montado. Y
Sí,
están
pero Paco
sacando.
Pepe, no es sencillo, ¿eh?
No, no, exactamente.
No es sencillo. Tú para hacerte un broker que estés
¡Oh!
dando de alta en la CNMV, tienes que pegar más palos que para qué, ¿eh?
Sí, yo he estado hablando con ellos. De hecho, tienes que ser gente joven. No como nosotros, que ya yo me considero cascado. Tenía entre 30 y 35 años, como máximo. Eran hermanos, o son hermanos. Muchas ganas de trabajar, muchos conocimientos, muchas ganas de mover el culo, muchas ganas de viajar, porque al principio empezaron, o tenían que empezar en Londres, en la City. Hasta que, bueno, hasta que se separaron con el Brexit del rollo este. Había que moverse, tío. Había que moverse mucho.
Sí,
Y
no,
ahora
no, no es fácil,
entiendo.
no es fácil ser un broker, puede serlo, un estafador ahí la tira,
Sí,
pero
no,
ser
está.
un broker reconocido por los organismos oficiales no es nada
Nada,
sencillo.
nada, nada fácil. Oño, ahora que lo dice, un compañero del foro al principio, recuerdo que que quería ser broker, tal cual te lo digo, estuve hablando con él. Digo, ¿tú qué expectativas quieres? ¿Cómo te gustaría estar? Dice, a mí me gustaría ser broker. Digo, con un par, tío. Con un par.
Bueno, un par, ¿no? Tiene que tener un par de kilos por lo pronto.
Sí.
Además, no es sencillo, ¿eh? Aparte, tú ten en cuenta que tienes que garantizar, tienes que tener un fondo de cobertura también para tus clientes. Unos tienen de 30.000, otros de 50.000, otros de 100.000 euros, dependiendo del país. Porque si el broker se va a hacer puñetas, pues lógicamente te tienen que pagar lo que cada broker garantice a su cliente.
Esa es otra, Paco, porque los brokers en teoría tienen que garantizarnos parte del capital que tenemos invertido ahí. Que dicho sea de paso, que no nos sirve solo con que nos manden el papel.
Como el fondo interbancario que hay en España, es decir, tú sabes que tus ahorros están garantizados en 100.000 por titular y cuenta, pues aquí serían 30.000 o 40.000, dependiendo país.
Vale, efectivamente. Ya llevamos más de 10 minutos de podcast. Con el calor que hace, tío, yo creo
¿Qué te
que.
hace? Sí, wow. Hoy está pegando aquí, madre mía, 30 y tantos grados, llego, va, estoy pegado al sillón.
Yo creo que podemos dejarlo ya, no tomando una Coca-Cola, un refresco, lo que sea, ¿vale?
Bien.
Bueno, los que quedan ya, que se lo imagine. O que dejen la nota del programa, porque pues pueden escribirnos en Spotify, ahí pueden escribirlo, o en la nota del programa del foro, o como quieran. Paquico, como siempre, nuestra solidaridad con lo de la Dana. Como siempre, aquí no somos asesores financieros, ni damos ninguna recomendación de inversión. Como siempre, si habéis llegado hasta aquí, dar like, ¿vale? Que es muy fácil. Creo que se me olvida otro más, pero no sé cuál es. Ah, sí, se me olvida el de probar el time, que lo hemos dicho a lo largo de todo el podcast. Paco, ¿algo más que decirnos? No, ¿verdad?
Hombre, hay comisiones por arbitrajes, por formación o cursos que también dan, por diferenciales ocultos dentro de los productos derivados. Chico,
No me
ahí.
nombre los productos derivados que te tengo que preguntar qué son los productos derivados. Y ya
No,
no puedo.
olvídate, lo hemos explicado por activa y por pasiva, que se escuche en algún podcast anterior, que los productos derivados están además con algún podcast específico.
Pues Paco, nos despedimos y esta semana que viene seguimos con el reto de los 300 y vamos a ver qué activo compramos para muy, muy, muy largo plazo. ¿Vale?
Yo me veo muy liberado de haberme tirado lo de los brokers de encima, Paco Pepe, de verdad.
Sí, ¿verdad?
Sí, hombre, esto ya era un cachondeo.
Venga, tío, un abrazote.
Otro para ti.
Hasta luego, máquina, hasta luego.
Nada, hasta luego.